Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimos humedad, 86% cielo despejado en La Plata. Temperatura 17 grados, 3 décimos cielo despejado. La presidenta Cristina Fernández afirmó que los países latinoamericanos pueden ser protagonistas del siglo XXI y destacó que se pudo resolver por nosotros mismos nuestros propios conflictos. Me enorgullezco como sudamericana frente a otros que complican todos los días de haber sido parte de la UNASUR. Además, recordó que en su última misión, el expresidente Néstor Kirchner contribuyó a la paz entre las hermanas repúblicas de Venezuela y Colombia y señaló que esta no es una lucha de imparciales, que ella no es neutral y que siempre va a estar por más libertad, más democracia y más derechos humanos por esta Argentina que hemos logrado. La presidenta concluyó así su discurso pronunciado al encabezar el acto de cierre de campaña del Frente para la Victoria en el Teatro Coliseo. Encuentro Nacional de Enfermedades Olvidadas. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, abrirá luego a las 9 en esta capital el segundo Encuentro Nacional sobre Enfermedades Olvidadas y el 14º Simposio Internacional sobre Control Epidemiológico de Enfermedades Transmitidas por Vectores, organizado por la Fundación Mundo Sano, que culminará mañana viernes. Por las cenizas debió cerrarse un paso a Chile. La precipitación de partículas sumada a la dispersión provocada por vientos de más de 50 kilómetros por hora obligaron al cierre del paso Cardenal Zamoré y causaron complicaciones en toda la región.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimos, humedad 86% cielo, despejado. En La Plata, temperatura 17 grados 3 décimos, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Estamos juntos en un mismo camino. verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes, 1283, vamos a saludar en primer término a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche se produce el temido regreso de Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bien, querido Patricio, vamos a dar rápidamente información sobre nuestras propias actividades.
Muy bien, diremos que hoy es la última oportunidad de la semana para estar aquí en el Multiteatro.
Sí.
Porque mañana no habrá programa en vivo, pero sí grabado. La radio va a emitir el programa.
¿Mientras que el viernes?
Mientras que el viernes estaremos en el Uruguay, en San José.
¡Atención, San José!
Haciendo el programa desde allí, que será a las 22 horas, hora uruguaya.
Naturalmente, si estamos en San José no va a ser hora de Mozambique.
Han consultado esto, por eso lo aclaro.
Bueno, sí. ¿Qué quiere que le diga?
Y este... Pero el programa va a salir en el horario habitual, porque
aquí,
claro,
aquí
a las 10 de la noche está...
El diferido.
Sí, señor.
¿Qué otra novedad?
Así que estaremos allí. El sábado nos vamos a reunir a ver, recordando el show de Alejandro Molina, en un bar.
Sí. Ajá.
9:30 de la noche.
Sí. Por Canal 7.
Canal 7, la TV pública.
Ha llegado la revista Garganta Profunda.
Poderosa. No, Poderosa.
Ah,
esa es la otra.
Me parecía, porque esta...
La otra viene bien embolsada.
Bueno, La Garganta tiene la mejor producción del medio local.
Sí,
el reportaje de esta semana es a Messi.
Pero ¿cómo puede? El anterior, ya entrevistaron a Maradona.
Sí, a Riquelme.
¿A qué más? Riquelme.
A Francella. Y déjeme pensar un poco, no tengo tanta memoria como...
Tevez.
Tevez, sí señor.
Bueno.
¿Alguien se acuerda ahí?
Bueno, o sea que está bien. Tiene
al Indio Solari.
Una muy buena...
Ah, al Indio Solari.
Bueno.
La Mona Jiménez.
Sí, sí. Bueno, sí.
Bueno, ahora
señores, muchas gracias. Hay otras notas, no solo la de Tevez. No, ni siquiera la de Tevez, la de Messi, digo.
Sí.
La de Tevez está, la de Tevez, pero en otro...
En otra edición.
5 páginas la nota de Messi. Hay que hacerlo hablar a Messi para llenar
sí,
5 páginas.
Para mí que sí. Es pura pregunta.
No, pero ¿sabe qué? No, es que hicieron la copia taquigráfica, pusieron todo,
No.
No se burlo ocupa de varios... los jugadores. No se burlo de los jugadores de fútbol.
Declaraciones
bueno,
que...
Y lo habla... pusieron así.
No, habla de temas que nunca lo escuché hablar. Está muy bueno,
¿Habrás dicho todo eso?
Y, por ejemplo, la desaparición de Jorge Julio López.
Ah, eso está bien.
Por ejemplo.
Incluso hay una foto, que es la contratapa, donde en vez del nombre Messi en la camiseta está el de Mariano Ferreira.
También.
Así que eso revela, por lo menos en la intención, la suma a un compromiso de un orden que no todos los jugadores de fútbol aceptan asumir. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A la gente de La Garganta.
Poderosa.
Poderosa, no profunda. A la gente de Garganta Profunda también, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo están? Me imagino que bien.
Ahí la entrevista de tapa, no se llega a distinguir quién es.
No, por favor.
Pero lo intuimos.
Querido Patricio Barton.
Sí, señor.
Ha llegado el momento en que usted, después de haber pensado durante todo el día, nos revela el resultado de estas meditaciones.
Bien, casi que me fue impedido pensar porque estuve todo el día atendiendo llamados de los candidatos.
¿Llaman personalmente los candidatos de las elecciones o es un disco que llama?
Y...
porque, ojo, es que tenemos una discusión con
¿por qué? ¿Qué discusión?
Para mí es un disco, él dice que llaman en serio. Que
para mí llaman en serio, porque yo les reconozco la voz.
Sí, pero graban ellos y les dicen...
No puede ser, porque ¿cómo saben lo que yo le voy a contestar?
No, no importa lo que usted le conteste. Usted dice lo que quiere.
¿Cómo no les importa lo que yo le contesto? Entonces, ¿para qué le voy a votar?
Yo te dije, no le hablé que no te escucha.
Me decía así, porque yo le estaba contestando.
Pero no se dio cuenta que
me llamaba.
Que le sigue hablando el tipo del otro lado.
Bueno, pero a mí siempre me siguen hablando, por más que yo empiece a contestar.
Y él le discutía, le decía, no señor, pero yo sé que usted no hizo estas cosas, que no las va a hacer tampoco. Y el tipo seguía contándole.
Seguía.
Sí, y vamos a terminar con todo eso. Y
sí,
así, y el tipo enumeraba el paraíso, prácticamente.
Bueno, sí, le van contando.
Pero escúcheme, usted lo que me está diciendo, y el tipo seguía.
Sí, tendrían que tener...
Por eso me pareció que era el tipo.
No.
Sí.
Tendrían que tener opciones como reconocedores de voz en 4 o 5 modelos, que, por ejemplo, si usted anda medio duro con el candidato, que dice algo, no, yo no lo voy a votar... Y cambia ahí que se active otro plan.
Claro, dice, bueno, entonces, usted puede ser que no me quiera votar, pero cuidado.
Claro, algo como los libros, elige tu propia aventura, vio que uno
sí,
le va cambiando el final.
Un poco así las propagandas de casi todos los candidatos. Yo sé que usted no me va a votar, pero...
Sí. Ahora dígame, Barton, ¿usted duró alguna vez un mensaje entero de estos de señores que...
Bueno,
yo... Solo 5 segundos cortos.
Por defecto profesional,
nah. Lo
escucho entero.
¿Qué profesión tiene usted?
Telefonista. Los escucho entero. Incluso todas las encuestas, por eso me llama muy seguido por las encuestas. Las respondo todas, así duren 2 días. Sí, las respondo.
Yo respondo equivocadamente siempre. Por ejemplo, ¿qué programa de televisión está viendo? El Fugitivo.
Ah, sí.
No, pero no están las opciones.
No importa. ¿Cómo no está? Yo no soy dueño de ver el programa que quiere. Estoy viendo El Fugitivo... por Canal 9.
No, después sabe cómo le hacen a las personas que como usted, le hacen esa pregunta, usted dice El Fugitivo. Después le preguntan lo mismo, pero de otra manera.
¿Qué viendo está programa?
No. ¿A qué hora usted estuvo viendo ese programa?
A esta misma hora que usted me llamó.
¿Vio alguna vez el canal tal a determinada hora? Entonces, si los datos no coinciden...
Si no coinciden, ¿qué?
No, se da por impugnado.
Quiero,
a decir lo que quiera, te impugnamos.
Y bueno, impugneme.
Y sí, te impugnamos.
Lo peor para ustedes.
Te impugnamos.
No, si usted va a colaborar, hágalo bien. Porque si no directamente...
No voy a colaborar. ¿Con qué gana voy a colaborar? Me llaman justo a la hora que hay todos programas malos.
Y bueno, y usted tiene que elegir cuál de esos programas malos está viendo.
Ahí me llaman mucho por el rating y me llaman mucho de productos, encuestas por productos cosméticos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y usted qué les dice? Por ejemplo...
Todo respondo. Dice, polvo pédico.
¿De qué lado se acuesta?
No, polvo pédico.
Sí.
Ajá.
¿No? Tema.
¿Tema o el tipo habla? ¿Cómo?
No.
El tipo, por ejemplo, porque a mí si hablan, alguien aparece y me dice polvo perico, ahí sí que corto.
No, señor, le dicen, vamos a hacer una encuesta sobre polvos pédicos.
Pero ahí lo
no,
llama un
primera
disco.
Vez que oigo nombrar.
¿Ahí lo llama un disco también o es una persona de carne?
No, usted va marcando opciones, que va marcando con... marque uno, marque
ah,
dos,
no
marque
contesta,
tres.
Digamos, con la voz o así.
No, no, no.
O
no.
Es una porquería. No,
no, en un momento
a
le
ver,
dice...
¿cómo es? A ver.
Le dice, ¿usted qué espera del polvo pédico?
¿Y ahí que le voy a decir sí o no?
Espere, no.
No.
Ordene, califique uno como lo más importante, dos menos importante, tres y así. Y entonces le dice, el poder desodorante. Uno, dos o tres, siendo uno lo más importante, tres lo menos importante.
Cuatro.
Se agotó su tiempo. ¿Consume polvo pédico habitualmente? Uno
no,
siempre...
me lo pongo en las patas. No. Mire si me lo voy a comer.
Señor, si lo consume de la manera que se consume.
¡Ah, no era un disco!
¡No!
¡No era un disco, lo descubrí! Había un tipo, ¿viste que te dije?
Tenía razón vos.
Sí. Hay que hacerlo enojar.
Soy candidato por su ciudad.
Polvo pédico es candidato por mi ciudad. El polvo pédico de mi ciudad ya ganó.
Ponga un polvo en la urna.
Ahora, lo que ocurre también es que, no sé ustedes, pero yo me he ganado muchos autos por celular. Me llega que...
acabo
sí.
de ganar uno hoy.
Hoy se ganó uno.
Sí. Yo no los voy a buscar, pero...
Yo tampoco.
No dicen por dónde.
No les creo, ya. El escribimiento ha llegado tal que te ganas un auto y ni lo vas a buscar. Eso se llama falta de fe.
Sí.
Eso no vas a buscar ni los autos que te ganás.
También.
Tanto que les cree.
Se lo dice un candidato por disco. Le dice, no le creo nada, pero no sé si es por el sorteo o por otra cosa.
No, pero esa astucia de no creer en nada... no debe confundirse con la actitud escéptica de dudar de todo.
Claro.
Una cosa es dudar de todo, que quiere decir poner en entredicho la propia opinión, etcétera, etcétera. Y otra es dudar sistemáticamente y en modo cerril, incluso de lo evidente. O sea, una cosa es la falsación de Popper y otra es no creer que llegaron a la luna.
Claro, no le creo nada y...
o no creer en los ascensores. Yo particularmente no creo en los ascensores.
Pero el señor, no hay que creer o no creer. Claro, ahí está.
Ahí está la cosa.
Ahí están los ascensores.
De descalificar cualquier argumento diciendo que uno no se lo cree. Qué risa. Dice, teorema está. Vea, profesora, no le creo nada. Dice usted, si así se evita estudiar.
Ah, claro, pero usted le llega. Te ganaste un coche, te venía a la concesionaria. O un crucero por el Caribe. O
sí.
Un viaje a cualquier lugar del mundo. Entonces usted tiene que poner solamente... $2,000.
Claro.
Como una especie de seguro por si usted se muere antes de viajar.
Claro.
¿Pero qué
como
seguro?
Un agradecimiento.
Escúchame, ¿por desmayo cuánto te dan?
No, usted tiene que pagar. Por las dudas, vio, si hay un problemita, y para gastos administrativos.
¿Pero el gasto administrativo es
seguro?
Claro.
Pero quiere decir que entonces usted fue alguna vez.
Casi.
¿En serio?
Llegué a llamar, hice todo.
Bueno,
ese...
soy el que se sacó el... ¡Che! Y se picó uno.
Sí, así fue. Era un viaje. Entonces yo dije, bueno, capaz que es verdad. Perfecto. Y todo era verdad. Sí, son 15 días acá, y 7 días de crucero. Era casi un mes panza arriba, gratis. Y con todas las comidas incluidas, y el hotel, y para las 4 personas. Entonces yo dije, listo, esto es...
Sí.
¿Qué más quiero? Entonces dice, usted lo que tiene que poner, por gastos administrativos, $2,000. Que es lo único que le vamos a cobrar.
Pero los gastos administrativos, ¿qué sería? La comida, el estar pasando.
No importa, pero igual es barato. ¿Por qué no siguió adelante?
Porque me di cuenta que nunca iba a conseguir.
Ahí está, porque ya empezó a creer que tampoco le iban a dar el viaje.
No tengo dudas de que no me lo iban a dar.
¿Pero mira, por qué? Usted tendría que haber seguido adelante.
Tendría que poner plata.
Así después esta noche nos contaba.
Y sí.
En vez de ser una mera suposición, que suponer supone cualquiera, usted venía y decía, pasó esto, esto y este. Fui,
no.
Y iba incluso con una cámara oculta.
La pasamos por radio
y
después.
La pasábamos por radio.
Sí, señor.
No, porque aquí está la cámara oculta.
Ya me ha pasado una vez.
Lamentablemente lo estamos engañando.
Ya me ha pasado una vez en Mar del Plata, que resulta que me agarran por la calle y me dicen, ¿querés una cena gratis? ¿Cómo no?
Ah,
pero usted
sí,
dice a todo que sí.
Sí.
Usted es un mito jaulero, discúlpeme, dice... entra en cualquiera.
Entonces me dice, mire, te llevamos a un lugar, vos ves un video que dura 40 minutos.
Yo prefiero pagarla.
No, no, yo acepté. Entonces me suben a un auto.
¿Pero usted se subió a un auto? ¿Con la promesa de llevarlo a ver un video 40 minutos?
Sí. Esto era Mar del Plata. Me suben a una
oficina. Usted va a ser víctima de abusadores, sí, de toda índole.
Entonces me llevan a la oficina.
Va a aparecer en un hotel.
Había un televisor y una videocasetera. Correcto, me dice, toma asiento, ¿quieres un café? Como no, sí, gracias. ¿Trajiste la tarjeta de crédito? Ya ahí me di cuenta.
Sí, sí.
No tengo. ¿Cómo no tenés? No, acá no la tengo. Ah, bueno. Pero igual te vamos a mostrar el video. Muy bien, aparece Fernando Bravo.
¿En serio?
¿Persona?
No, en el video. En el video aparece Fernando Bravo y empieza a venderme un hotel, un tiempo compartido. Entonces está 40 minutos Fernando Bravo hablándome.
¿40 minutos?
Sí, pero almohada por almohada.
Una cena en Maxim.
Y entonces yo ahí le digo, escúchame, yo me tengo que ir, la cena... No, termina el video y te damos la cena. Bueno, cuando termina el video, me sienta un tipo y me dice, bueno, ¿cuánto querés comprar? Yo, no, dame la cena y me voy. No. Pero mira, acá, esto, y estaba con mi pareja, la que hoy es mi mujer.
No, la pareja hasta ese día.
No.
Claro, sí.
Y me trataba...
Con un gel así, no quiero saber más nada, Brady.
Ante ella me trataba como un pusilánime, que no me animaba a gastarme una minucia para él en una semanita, en un tiempo compartido, de cualquier parte del mundo.
Delante de su señora esposa.
Claro, me decía, pero ¿cómo no te animás a comprar? Mira, una semana, te estoy diciendo, 10.000 pesos en el lugar del mundo que quieras. Y no agarrás. Me dice, señora, usted es pareja. Y así, me empezó a basurear.
¿Y ella qué decía? Sí, tiene
ella,
razón.
Vamos, no, ella le decía que tenía razón, pero por haber aceptado ir ya. Todo lo demás no le importaba. Pero yo quería la cena gratis. Que finalmente me la dieron, pero era en temporada baja. Y yo estaba en enero ahí.
Ah, era en otro...
Ah, ¿y dónde era?
Tenía que volver en junio.
Sí.
A comer un pancho.
No, era en el puerto de Mar del Plata.
Sí, un pancho en el puerto, peor, no. Con el olor que hay en el puerto.
En el puerto Mar del Plata, una cena, pero era de mayo a junio, vacaciones de invierno no. De mayo a junio y de agosto a octubre. No valía fines de semana largos y creo, no sé si era almuerzo. No estoy seguro si era almuerzo o cena, pero no lo pude usar. O sea, quedó ahí el vale...
Qué picardía, ¿no?
Pero sí...
Bueno, esta es una de las historias más dramáticas que este programa de América TV ha registrado.
Sí, señor, realmente. También hay...
Con una cámara oculta.
Sí. Porque no le quise comprar nada al tipo. Me fui. A mí no me van a estafar.
Claro.
¿Y a usted no? ¿No lo agarraron? Hay unas chicas...
Sí.
¿Usted es otro?
que andan regalando cosas en la boca del subterráneo y dicen, toma, esto es tuyo. Acá le dan una caja. La caja, no, la caja tiene un celular y trae, despliega ya el formulario, dice, esto es así, esto está bonificado, y le entrega el aparato. Usted está con la caja en la mano y después hay que correrle a la chica para devolvérselo, porque digo, no, tomá. ¿Qué? No lo voy a llevar.
Yo me doy media vuelta y me voy con celular y todo, a mí qué me importa.
No, porque ustedes están, las chicas son como 4 o 5 además que están. No sé qué pasa si uno se va corriendo.
Se da vuelta, se mete dentro de un taxi.
Pero dice, tiene que pasar el
rápidamente
taxi.
Rápidamente cruce todas las luces rojas. ¿Usted qué hizo?
No, le terminé devolviendo y además le empiezan a hablar del signo del zodíaco, de qué signo sos, para mí sos de acuario.
¿Pero por qué no siguió adelante, ya que agarraba el celular?
¿Adelante hacia dónde voy a seguir?
Siga, no lo suelte el celular, a ver hasta dónde llega.
No, pero yo le digo, no, tomá.
¿Pero qué querían de usted?
Venderme el celular, venderme el plan, el no sé qué. Un plan de algo, de celular.
No, ¿cómo venderme? Ya se lo habían dado, no le creo.
No, dice, esto es suyo, te dicen, esto es tuyo.
Bueno, listo, chao, hasta luego, no, buenas tardes. No quiero oír más nada.
No. Ni sé si adentro abrí un celular.
No siga molestando porque llamo a la policía con este mismo celular.
Bueno, esas son formas del marketing directo que le dicen.
Sí.
Como el que va puerta a puerta, ¿vio?
Pero puerta a puerta existe.
¿Quién es?
Somos los mormones.
Puerta a puerta existe desde la época de la...
Claro, pero ahora no hay mucho puerta
desde a puerta. Antes de la televisión existe el puerta a puerta.
Bueno, ahora lo reemplazó el teléfono, lo reemplazó el celular.
Bueno, no, me gusta mucho más puerta a puerta.
¿Usted cómo se hace negar en general? Porque a veces...
En la puerta a puerta no salgo directamente.
Pero mire, pero por ahí le insisten y usted tiene que salir y la persona no se va.
Ah, eso es terrible, ¿eh?
Sí, ahí, usted mira por la persiana.
Y
por...
está, se sientan a veces porque se dan cuenta.
Sí, de porfiado. Claro, y por ahí hay gente que no se anima a salir de ningún modo.
Sí,
y con tal
yo
de...
estuve 20 días una vez adentro del casco. Y había un tipo que vendía rifa de los bomberos.
Sí.
Y estábamos los dos ahí, o él o yo, a ver quién era más. Me escapé por el fondo al final.
Y 20 días esperó para escaparse.
20 días, por... sí, sí.
Y tuvo que vender la casa después porque no...
Qué horror.
No, no.
Ahora, bueno, si uno trabaja de eso, como vendo, yo una vez vendía una prepaga odontológica.
¿Usted era el vendedor?
Sí.
Sí, hace muchos años.
¿Prepagas odontológicas puerta a puerta?
Sí.
A ver.
Un día laburé de eso.
Lo felicito.
Sí, creo que no. No llegué a cumplir el horario incluso, pero tuve que hacer un curso de 3 días.
Ajá. Claro.
Y nunca vi ni un torno. Una
experiencia laboral inolvidable.
Sí, inolvidable.
Pero usted tenía que vender, no tenía que operar a nadie, tenía que vender la prepaga nomás. ¿Por qué tiene que ver un torno?
No, pero era, si yo le digo, si usted viera la oficina de la que salíamos,
no sé.
Era difícil de creer que ahí había una prepaga odontológica.
No, esa era la escuela de capacitación, no era el sanatorio eso.
No, no, no era el sanatorio, pero era Medical Dent, una cosa así. Y entonces yo le decía, empezaba mal, la pregunta no era apropiada, porque yo preguntaba, ¿usted tiene cobertura odontológica?
Acá no.
Bueno, no, la mayoría decía sí.
Sí, ya te para.
Claro, para sacarlo de encima.
Sí, no me moleste más.
Bueno, entonces yo le decía, bueno, ¿no le interesaría cambiar?
No.
No, exactamente. No. Entonces, no hay que preguntar. Yo no
qué,
sé.
¿Qué me va a preguntar? ¿No le interesaría cambiar?
Claro. Entonces le decía, no. No.
Pero ¿qué? Estaba
mal formulado.
¿Qué pregunta es mejor que esa?
No, directamente no preguntar.
Pero 3 días lo tuvieron enseñándole algo que no sirve.
En la publicidad se usa mucho esto de la pregunta. Dice, ¿Te gustaría hacer un viaje por la
Santísima? No, yo siempre contesto no a mi casa.
No, entonces ¿para qué pregunta
A veces asumen mediante pregunta. Dicen, ¿no estás cansada de que tu marido vuelva tarde de la oficina? No, digo yo.
No, lo agradezco.
Ni soy casada, ni tengo marido, ni mi marido trabaja en la oficina. Se dan por sentadas un montón de cosas. Su auto tiene mal olor. ¿Qué auto? Dice el tipo. Que ni bicicleta tiene.
Bueno, y sí, y después está la publicidad, la pregunta humillante. Por ejemplo, en el subte había un auto que preguntaba, ¿pensás seguir viajando? No lo decía así, pero como sardina, aquí. Mejor adherite a este plan. O sea, le estaba diciendo, vos sos un
peligro.
Claro,
usted que es una basura,
sí.
Salga.
Y con lo cual, también la empresa de subte que vende esa publicidad, claro, asume que se viaja así.
Sí, seguro, dice. Pensé seguir viajando en esta compañía abusiva,
claro,
incompetente, etcétera.
Yo creo que ni leen la publicidad. Porque ponen publicidad,
claro, son tan abusivos e incompetentes que ni leen la publicidad que ellos mismos pegan en las paredes.
Claro, no saben que es en contra de ellos. Hasta en los escalones del subte hay publicidad, además de basura. Si usted corre la basura... Empieza a ver los avisos publicitarios en los escalones.
Sí, que generalmente son de empresas de seguros de autos y cosas por el estilo.
Sí, me parece que hay de todo. Sí, sí.
Antes había distintas publicidades. En el subte había uno, 5 fotos en 5 minutos, saqué sé.
Ah, eso, pero eso es muy antiguo. La cabina de foto esa que usted se sentó. ¿Se sacó alguna vez?
Sí, me saqué. Generalmente había en las estaciones del subte vecinas... O al departamento de policía o alguna cosa.
Claro.
Iba todos los giles a sacar el documento y le faltaba la foto, le faltaba. Entonces iba y te sacabas ahí, salías con una cara de gil. Para mí que ya había una cara universal.
Sí, más o menos.
Como nadie se parecía.
Sí, un identikit, y eso le, y claro, le sale eso.
Bueno, también en esos lugares, discúlpeme, como no había cámaras digitales en esa época y a uno le daba vergüenza revelar ciertas fotos, ahí se sacaba fotos medio cochina.
¿Sí? Sí. Ah, usted puede... Claro, se metía adentro con las minas.
Sí. Pues, pero entra, sí, pero no entra en cuadro, tiene sí, que... Claro. Es 4x4.
Nosotros lo hacíamos, salíamos sí, él con una mina y yo con otra,
sí,
y nos sacábamos fotos pornográficas ahí adentro. Ponías una moneda y
la parrilla.
¡Ah! La tapa de la garganta profunda.
No, pero era la delicia, porque aparte...
Porque en aquel entonces no había tanta pornografía casera como hay ahora.
Pero ¿cómo sabe que hay pornografía casera ahora?
Señor. ¿Cómo se llama nuestra empresa?
Pornografía casera.
Haga su propia pornografía.
¿Y pero qué empresa es? Yo, por ejemplo, quiero hacer mi propia pornografía.
Sí.
¿Ustedes qué servicio brindan?
Las minas. ¿Qué pero... se va a hacer pornografía con su prima?
Y bueno, sí, pero sí
es casera. Eso no es pornografía, es al revés.
Tenemos
antipornografía.
Igual tenemos gente que le va indicando...
Claro, levante un poco la pata, caballero, ahí va. Tenemos...
Claro.
Son gente...
Coreógrafos.
Alumnos, coreógrafos y alumnos de la escuela de cine.
Pero también. ¿Cómo? ¿Escuela de cine, señor?
De la escuela de cine, los de tercer año van a dirigir películas pornográficas caseras.
Pero, señor, ¿qué me va a decir? ¿Que el Inca está metido en esto?
Sí.
No, señor, por
para
favor.
Para ser como practicantes.
¿Pero qué practicantes? ¿Por qué no van a ser...? Otras cosas, cinearte, no,
bueno,
documentales.
Uno, lo vendemos, hay que practicar todo.
Bueno,
el cuerpo humano allí cobra verdadera significación.
Sí. Aparte, ¿quién dijo que son así?
Agache el melón, señora, ahí está.
Es cinearte esto.
Pero, ¿y cómo rinden exámenes?
No se ría, señor.
¿Cómo rinden examen los alumnos? Porque no empiezan directamente, no irán al set.
Eso no tiene que ver con el examen, son prácticas que se hacen. Para que se vayan haciendo la mano, no sé si me interpreto.
Bueno, sí, claro que...
Son sin nota, ¿entiendes? No es que no es con nota.
Claro, esto. No es con nota, pero el que no va, nosotros le bajamos el concepto.
¿Y cuántas tiene que hacer?
¿Qué cosa?
De las películas, señor.
Una por año.
Ah, una por año.
Y vamos incorporando.
¿Son muchos días de rodaje?
No, son 15 minutos.
No, pero es como, no cortan a hacer distintos planos, porque tiene sus trucos.
¿Qué la guerra y la paz?
Bueno, señor.
No, señor, generalmente es una pareja, y bueno, adelante.
No, ¿cómo adelante?
A la voz de Aura.
Sí, sí.
No hay trucos para mostrar mejor el asunto.
Sí, pero eso le digo, señor. Agache la cabeza. Levante esta pata, señora. Ahí está. Sáquese las medias, señor.
Ah, pero usted con las... Por favor.
Sí, la mujer que se deje las botas, correcto.
Ah, ahí está.
¿Entiende? Y así es todo.
¿Y hay algún, digamos, argumento o excusa que vaya orientando?
Sí, llega un vendedor, sí, dice, buenas tardes, tiene...
Buenas tardes, listo. Lo hacen todo, esa parte la hacemos rápido.
Y ven, viene un tipo
incluso
que vende.
Incluso hay tipo que... Todavía no terminaron de decir que eran el vendedor y ya están ahí, dele que dele.
Sí, algunos que, porque esto también de alguna manera vamos indicando, porque algunos ya llevan el vendedor, ya está desnudo, entonces le decimos, no, espera un poco,
sí,
porque hay alumnos que son un poco ansiosos, entonces quieren ir directamente al
no,
metido.
No,
pero se puede hacer como una especie de raconto, podés empezar cuando ya están ahí amándose, y te le haces un acercamiento, como hice yo cuando era alumno, ¿no?
Sí, bueno.
Ah,
un acercamiento.
Una tesis.
Y si oía la voz en off del tipo, pensar que yo era el plomero. Entonces aparece el tipo como que se acuerda, ¿no? Y aparece, plomero.
Ah,
y después,
muy bien.
Otra vez, sigue.
Ah. ¿Qué recurso? ¿Es un recurso cinematográfico?
Sí, aparte le curó su agua, le puso en vez de curó su agua, porque era el plomero.
Seudónimo, sí.
Cinearte, cinearte, a él le gusta mucho eso.
Bueno, mire, sí, no sé, pensé que...
Pero mire la hora que
es. Tardísimo,
es
señor.
Tardísimo, así que lamentablemente la pornográfica que vamos a pasar...
Sí, qué pena, la vamos
la pasamos mañana.
Sí.
Rápido examen de los mensajes que hemos recibido en el día de hoy.
Saludos a Vincent y en su micrófono.
Vanessa Barrios pregunta cuándo vamos a Corrientes.
No sabemos.
Bien.
Quisiera saber qué días está Dolina en Corrientes, 1283. Porque fui un viernes y me dijeron de lunes a jueves, fui el jueves y me dijeron el martes. Sí, por mala onda que tiene. Sí. Esto es Jessica Balbuena.
No, estamos de lunes a jueves a la medianoche.
En general, de lunes a jueves a la medianoche.
En particular, en otros lados. Luzbelito Sepp dice, los tres días... No, no dice eso. Dice... Los tres más... espere. No, y eso que está impreso, ¿eh? Los tres más, el que no esté el día que lean esto... Yo leo textual.
Sí.
Son imprescindibles en mis noches de insomnio con las pupilas llenas de asombro. A lo mejor no necesitan un admirador como yo.
Bueno, no preste tanta atención. Raúl Villarroel es de Río Cuarto, escucha casi todas las noches. Pero acá repiten los capítulos reiteradamente, dice. En fin, es una forma de repetición. Tres veces el mismo capítulo.
¿De qué?
En una semana. No. Es que es cosa de ellos.
Igual esto lo va a escuchar dentro de 6 años.
Claro.
Pero tres veces. Para que se lo aprenda.
Bueno, dale.
Dolina, soy Hugo del Jornada de Montegrande. Hoy voy a estar en el multiteatro con mi señora e hijo.
Todos los días se escribe.
¿A dónde está?
Todos los días.
Con la señora e hijos.
No vino.
No vino. Ni la señora... Qué? Ni e hijos.
Esto deja en tela de juicio la credibilidad del diario Jornada de Montegrande.
Sí, señor.
¿Ya leyeron todo lo que sigue después?
No lo sé.
Porque dice que hace unos días estaba, como todas las noches, escuchándonos. Mi esposa tuvo el tupé de querer contarme algo, por lo cual le dije, no me interrumpa, estoy escuchando a Dolina. Dice, ¿qué? Es más importante lo que dice Dolina que lo que digo yo. Él nos animó a responderle, porque si no se tenía que ir a dormir con la otra perra, que es la mascota. Y bueno, dice si le podría responder y decir lo obvio de mi parte, pero si estaban acá, me parece que decírselo por radio no corresponde.
Bueno, aquí Héctor Ponce estuvo en una presentación de Rolón en Mendoza y le gustó mucho, ¿eh? Bueno. Y es que son muy buenas las presentaciones de nuestro Rolón.
Marianela Lemes dice...
Quiere que hagamos un análisis de la letra de Perfidia. Esta noche con
un análisis
de la letra.
¿Psicoanalítico?
Sí, psicoanalítico, metafórico, metafísico, semiológico. No sé, cualquier, de algún orden.
Marianela Lemes dice, aclaremos que Maragatos es el gentilicio de los nativos de San José.
Sí, de los nativos de San José, sí.
Vamos a estar todos allí, dice Marianela.
Último mensaje, Jules.
Aquí dice, Zapato de Cuenina, dice, va a estar hasta las Berijas el Teatro Maqui. Voy a tener que hacer campamento desde el día anterior. Esto es en San José, ¿verdad? El Teatro Maqui.
Sí, el Teatro Maqui.
Espero que nuestro compatriota Maragatos, justamente, lo trate como se lo merece. O que lo trate mejor de lo que se lo merece, ya que no tengo ni idea qué es lo que se merece y qué no.
Sí, muy pocos merecen.
Voy a estar por ahí. Dice que ya lo vio en la Sala Cita Rosa, en la Feria del Libro Montevideo, cuando presentó Bar del Infierno. Y en el Teatro Solís, cuando presentó el espectáculo. Que fue a ver, es algo demasiado, ¿no? Porque dice, de donde estaba era casi nula la visión, con lo cual fue a escucharlo. Detalle que las nuevas entradas al teatro tienen la decencia de mencionar.
Ah, mencionan eso. Mire, esta entrada le da una ubicación tan lejana que haga de cuenta que no vino.
¿Pero cómo?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Barton.
Sí.
En el transcurso de la cual reflexionaremos. Permiso.
Adelante.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
12 de la noche, 43 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
El martes 1 de noviembre en la Fundación OSDE venía a conocer al célebre compositor argentino residente en Boston, Osvaldo Bulijov.
quien ha colaborado en bandas de sonido de películas de Francis Ford Coppola y ha sido galardonado con 2 Grammy en un mano a mano imperdible con el director de FM Nacional Clásica, Pablo Coan. Hablará de sus composiciones, su búsqueda estética y la música de nuestro tiempo. Para asistir, debes inscribirte en www.fundacionosbe.com.ar o llamando al 0810-333-36733. Fundación OSBE, Avenida Leandro N. Alem, 1067. Invitan Radio Nacional Clásica y Nacional, la Radio Pública Argentina. Este domingo 23 de octubre, desde las 8 y hasta la 1 del lunes, las elecciones nacionales se viven por la radio pública. Cobertura especial para saber quiénes serán electos. Se elige presidente, diputados y senadores en todo el país. Y Nacional te lo cuenta. Minuto a minuto con móviles, voces de los protagonistas, analistas y la mejor conducción para tener los datos, estadísticas, porcentajes y cómputos al instante. Este domingo, desde las 8, cobertura especial, Elecciones Nacionales 2011. Y a partir de las 17, transmitimos junto a Nacional Rock FM 93.7 y Nacional Folclórica FM 98.7. En las elecciones 2011, optá por Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Se vienen los ganadores de la radio 2011.
Este premio es uno de los más importantes de mi vida.
Premio Setter. Ya están las ternas para elegir al conductor y al programa del año. Votá en www.lospremiosdelaradio.com.ar o telefónicamente al 0810-555-3837. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Viví la fiesta de la radio el miércoles 9 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2011. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que estamos en Corrientes 1283, que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy de una aventura de Josefina, la esposa de Napoleón. Casi todos los historiadores coinciden en que Josefina odiaba el entorno familiar de su marido, Napoleón Bonaparte. Yo creo que esto lo dicen tal vez por intuición, porque todo el mundo odia a la familia de su cónyuge. Lo primero que hace uno cuando entra al consultorio del psicoanalista es decir, mi cuñado me tiene podrido, por ejemplo, o mi suegra es un monstruo. El caso es que Josefina quería alejar a los familiares del propio Napoleón. Por ejemplo, el hermano menor, Jerónimo, y sobre todo a nuestra amiga Paulina Bonaparte, aquella que marcaba 1.34 la milla, no la soportaba, ¿no? Y Josefina odiaba que estos personajes tuvieran tanta influencia en los planes de Bonaparte. Y entonces hizo algunas maniobras para alejarlo, cosas verdaderamente terribles, algunas de las cuales no sirvieron para nada. Allá por el año 1806, Jerónimo andaba por París disfrutando de su jerarquía. Era príncipe del imperio, tenía 22 años, se la pasaba haciendo bromas o viviendo aventuras galantes. Napoleón nunca se enteraba, pero vino a encargarse Josefina de que el emperador supiera en qué andaba Jerónimo. Parece que un día el ministro de policía, Fouché, enviado por la propia Josefina, le entregó a Napoleón el informe de una de las maldades que Jerónimo había hecho. Parece que el príncipe, mientras se paseaba por los jardines de Luxemburgo con unos amiguetes que tenía, bueno, cuando uno es príncipe y tiene 22 años no le faltan amigos, ¿no? Bueno, parece que se había acercado a una dama anciana, viuda de un alto funcionario de tiempos de Luis XVI, y que estaba vestida a la antigua. Aquella dama casualmente ayudaba a Napoleón con unos fondos benéficos y era muy respetada por el entorno bonapartista. Pero a Jerónimo no le importaba nada y se le ocurrió acercársele a la mena y decirle con ironía: «Señora, soy amante entusiasta de las antigüedades y no he podido contemplar vuestro traje sin sentir la necesidad de besarlo como signo de admiración y respeto. ¿Me lo permitís?». Hubo una risotada de todos los adulones de Jerónimo. ¡Qué sé yo! Pero la dama, muy ofendida, le respondió: «Gustosamente, señor, y si queréis tomaros la molestia de pasar mañana por mi casa, podéis igualmente besar mis posaderas, que tienen aproximadamente 40 años más que el vestido». Estuvo bien la vieja. Bueno, todo esto se lo contaron a Napoleón, que con gran desagrado mandó a llamar a su hermano. Incluso Josefina le había dicho que después de todos los esfuerzos que él había hecho para elevar a su familia a un rango principesco, no debía soportar que su hermano siguiera comportándose como un cualquiera. Bueno, esas cosas que se dicen. Napoleón llamó a Jerónimo y le dijo, qué sé yo, que no era digno del título que le habían dado. Le prohibió acercarse a las Tullerías, que era el palacio donde vivían, y lo invitó a irse de viaje a un sitio más bien lejano. Pero después apareció la hermana, Paulina, en las Tullerías, para tratar de arreglar las cosas entre los dos hermanos, entre Napoleón y Jerónimo. Y habló largamente, Paulina, del finado Carlos Bonaparte, el padre de Napoleón y padre de ellos también. «Ah», dice, «si viviera don Carlos, qué dolor podría sentir al ver a los hermanos divididos». Y habló Paulina de la infancia, del deber de mantenerse unidos, qué sé yo. Entonces Napoleón, emocionado, lo perdonó a Jerónimo. Y Paulina aprovechó para atacar a Josefina. Dijo, ella es quien nos enfrenta. Es ella quien divide a la familia. Y quien no puede darte un hijo, no puede. Efectivamente, hacía 10 años que estaban juntos y Josefina no le había dado un hijo a Napoleón, por lo cual Napoleón estaba preocupado, se preguntaba si era él el que no podía tenerlo, bueno, etcétera, etcétera. Josefina fue informada de la visita de Paulina, incluso de lo que Paulina había dicho, a saber, es ella la que nos divide, etcétera. Entonces, bueno, le agarraron unos celos profundos que la dejaron inapetente por varias semanas, de modo tal que se veía tan cadavérica que aunque se maquillara y se tiñera, igual parecía un fantasma. Y después el rencor excitó su imaginación hasta la insensatez. E hizo lo siguiente. Había un funcionario de la Cancillería del Imperio que se llamaba Bonnet, que era un hombre que estaba más cerca de Josefina que de Napoleón. A Bonnet le gustaba el carácter de la emperatriz, tenían una sincera amistad. Incluso vivía Bonnet en las Tullerías, en un pequeño apartamento. Un día estaba Bonnet conversando con un amigo, discutían de política. Se abre la puerta. Entra Josefina y le dice, mi querido Bonnet, soy muy desgraciada. ¿Qué es lo que sucede?, dijo el tipo. He sorprendido al emperador en los brazos de Paulina, su hermana. Directamente dijo eso. Después de tal calumnia, se fue Josefina como rata por tirante. Cerró la puerta y dejó instalada esa frase allí, antes que delante de los dos tipos. Bueno, los dos hombres no pudieron sostener esta frase en la intimidad y pronto se enteró todo el mundo de que Josefina había dicho que Napoleón Bonaparte se abrazaba con la hermana. Imagínense, los enemigos de Napoleón tomaron aquellos decires y los propagaron con todo gusto. Y desde entonces se dijo que Napoleón era incestuoso. Entre los borbónicos, enemigos políticos de Napoleón, empezaron a inventar detalles se contaba que Paulina solía decir que nadie debía negarse ante las voluntades expresadas por un emperador y que ella era la primera en aceptar aquellas voluntades, incluso las más oscuras. Un tal Monsieur de Semoville decía que Paulina, de la que había sido amante este tipo, ¿no?, como casi todo el mundo, un día había exclamado en su presencia: estoy muy bien con mi hermano, se ha acostado ya dos veces conmigo. Bueno, empezaron con eso. Pero el asunto fue más lejos. Un inglés llamado Louis Goldsmith publicó estos decires en un panfleto en Londres. Goldsmith no se contentaba con poner a Paulina en el lecho de Napoleón, sino que agregaba a otra hermana, a Carolina. O incluso algunos partidarios de Napoleón, cegados por la admiración excesiva, se alinearon involuntariamente ante los calumniadores al intentar disculparlo. Uno de sus partidarios escribió: si el emperador es amante de su hermana, esto prueba que es un hombre superior a los demás y que las leyes de la moral, útiles para contener al hombre normal, no le son aplicables. Extraordinario. Y la verdad es que no existe ni un solo historiador que seriamente pretenda aún que Napoleón haya mostrado para con sus hermanas una gentileza fuera de orden. Pero la acusación fue explotada por los enemigos. Cuando Napoleón se enteró de lo que andaban diciendo, quiso saber quién había soltado por primera vez aquel infundio. Y le dijeron: vea, Josefina. Esto enturbió aún más las relaciones entre Josefina y Napoleón. Y desde luego entre Josefina y todos los Bonaparte, toda la familia. Muchos aseguran que fue la causa principal del divorcio que llegó poco después, en 1809, y que desde luego Paulina y el príncipe Jerónimo se encargaron de acelerar. Esto podría servir como una historia edificante. Cuídense de la calumnia, porque la calumnia se vuelve contra aquel que le ha hecho rodarte. Pero qué sé yo, si es cierto. Suele ocurrir que algunos príncipes aprovechan los infundios o las acusaciones frívolas para disimular verdaderos pecados. La mentira de Napoleón abrazando a su hermana tal vez alcanzó a oscurecer los muchísimos y sangrientos errores que Napoleón cometió en su vida. Aquí en la Argentina ha pasado, ¿no? Se ha criticado a príncipes por los libros que no habían leído, por los que habían dicho leer y no se habían escrito, por las torpezas que cometían en los restaurantes o por la falta de gusto en la elección de corbatas. Y de este modo disimulaban errores que a lo mejor costaban muy caro a muchísimas personas, ¿no? Así que...
Y hasta intenciones,
sí, sí.
No solo errores.
Sí, sí. Bueno, conviene dedicar esto a Paulina Bonaparte, que según dicen era hermosísima. A Josefina no, porque en esta historia no estuvo. Bueno, y a todos los que nos conocen.
Sí.
A las personas que han venido esta noche. A todos los que nos calumnian falsamente, a los que echan a rodar informaciones falsas sobre nosotros.
Los que vinieron esta noche, digamos.
Sí, claro.
Sí.
A mí lo que me asustan son las acusaciones verdaderas, ¿no? Sí. No, sí. Bueno, no importa. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones sobre calumnias, chismes, mentiras, sobre maledicencias, sobre incluso familias que se llevan mal. Y ahí el discotecario la vio picando y empezó a hablar de su
¿De
familia
qué?
Y particularmente la familia de la mujer.
Pero no, o sea, no es
mi cuñado que tiene poder, dice.
¿Por qué no se ocupa de darle un disco? Y
dice,
está?
A ese hombre Bonaparte le pasaba lo mismo que a mí, dice. Mire, la familia de mi mujer me tienen podrido.
Bueno, sí, está bien, pero ¿y qué disco le da?
Y me dice, con familias como esa lo mejor es guardar distancia. Entonces me dio un tema que se llama Distancia.
Ajá.
Yo le pregunté, ¿quién escribió este tango? Me dijo, usted mismo.
Mira, impresionante.
Entonces le dije, pero yo no tenía ninguna intención de aludir a familias que se llevan mal. Eso es lo que usted cree, dijo el tipo.
Claro. Porque la interpretación de la música, claro. Una vez que usted lo escribió ya es de la gente.
La interpretación forma parte de un proceso ulterior de la obra.
Bueno, sí,
me dijo el mismo de discotecario.
Me imagino, claro.
Y vamos a aprovechar para escuchar por primera vez esta versión de Distancia, que uh-huh. pertenece a lo que me costó el amor de Laura, en la versión de Karina Biorlegui.
¿La Biorlegui?
Claro, ahora ustedes me dirán, ¿cómo va a cantar Karina Biorlegui esa canción que en la obra se la cantaban a ella?
¿Qué pasó?
Y qué sé yo, ¿qué pasó? La agarraron entre Carolina Bonaparte, Karina Biorlegui y Federico Mizrahi, los primos Gavino.
Porque salió el disco ahora.
Ha salido un disco que anunciaremos al final del programa y escucharemos hoy esta versión de Distancia en la que incluso posiblemente yo participe.
A ver.
Adelante.
Perdida en las estrellas de otro cielo, tus soles son aquí mi oscuridad. Neblina que el invierno de tu vuelo levantó desde los de mi noche eterna. Distancia de los mares y el olvido, caricias que no saben regresar, desiertos de dolor que un viejo corazón no puede abandonar jamás.
Alma, me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelva a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Si pudiera perdonar la culpa de extrañarte y de llorar.
Tu cara es una sombra fugitiva, milagro que se aleja más y más. Me dice el corazón que volverás, pero yo sé que nadie ha regresado nunca. Tal vez en las arenas de tu mundo, fantasmas compañeros del amor, mi nombre vivirá y te Alma, me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. No, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelva a querer. Yo siento sin embargo que en la noche tu mano a mí
era Karina Biorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Distancia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad 88%. La presidenta Cristina Fernández adelantó que se registró una nueva baja del desempleo. Dijo que se ubicó en el 7,2% en el tercer trimestre de este año. De esta forma, el índice de desempleo se convirtió en el más bajo de las últimas dos décadas. Además, la desocupación se mantuvo por debajo del 10% por vigésimo trimestre consecutivo. La Argentina se mantiene sexta en el medallero de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Tiene 6 trofeos de oro, 6 de bronce y 5 de plata. Ayer obtuvo 2 bronces en remo y ciclismo, 2 medallas de plata, una en tiro y otra en remo, y una de oro, también en remo. Volvieron a registrarse incidentes en Chile en la segunda jornada de protestas contra el sistema educativo. Los estudiantes chilenos volvieron a salir a las calles con marchas que en Santiago derivaron en disturbios. El reclamo de una educación pública y de calidad también se extendió a otras ciudades como Valparaíso, Valdivia, Concepción, Talca y Temuco. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sepa cómo hacerse amigo de un gato.
Mire usted.
Nuestra sección dedicada a la amistad con los animales.
Bien.
En este caso, son estrategias para que un gato adoptado se adapte a su nuevo dueño. Como un nuevo dueño.
Y claro, si es adoptado, hay un nuevo dueño.
Pero siempre es adoptado. ¿Qué lo tiene usted, el gato?
No, señor, pero hay gato que usted lo agarra de chiquitito y otro que los agarra de grande.
No, pero acá dice que sabrá. Hay un dueño anterior.
¿Cómo?
Habla sí, de un dueño a veces, anterior.
¿Qué, qué? A veces uno se tiene que hacer cargo. No, uno se hace cargo de un gato ajeno. Por ejemplo. Razón? Y porque la otra persona ya tiene muchos gatos.
Dice, ¿se aburrió? ¿No lo quiere más?
No, pero no.
¿Qué? No, no. ¿Nunca pasó que usted se aburrió
no
un gato?
No ocurre eso.
No quiere ver más.
O se muda, se tiene que achicar, se va a vivir a un departamento.
Bueno, el caso es que parece que los gatos no hacen amistad enseguida con sus nuevos dueños.
No, claro que no.
Y en la mayoría de los casos, dice este informe,
sí,
se debe a que la mascota, el gato, ¿no?, pudo haber tenido, haber sufrido malos tratos con su dueño anterior. O alguien le hizo mucho daño. A este gato le han hecho un daño.
¿Pero cómo lo
sabe?
Seguro
que hicieron un muñequito con la, el aspecto del gato y le clavaron... Es un daño que te hacen.
No, pero no es un daño.
A usted le hicieron un daño. Por eso se le corta todo.
¿Pero qué
se...? Barton?
Pero si no se...
Por eso nunca lleva adelante ningún proyecto, ¿me entiende?
Pero si no se me cortó, ¿qué
por eso usted no progresa en el trabajo, ¿me entiende, Barton?
Pero señor, escúcheme,
por eso a usted lo rechazan las mujeres, ¿me entiende, Schultz?
Sí, lo entiendo.
Porque le hicieron un daño.
Pero entonces usted tiene...
Porque le hicieron un daño.
Pero espere un poco.
Sí, le hacen así, te corta todo, nada te sale bien.
Pero usted cómo sabe tanto, ¿tiene un muñeco nuestro?
No, soy experto en veterinaria.
¿Y cómo se puede suspender el efecto de ese daño?
Hay que hacer comprender al gato que en nuestra casa lo vamos a querer y a cuidar. Muy difícil.
No, porque uno lo acaricia, lo lleva, le muestra...
A ver, ¿por dónde empieza a acariciar un gato? Quiero ver si sabe de gatos el señor.
Por la nuca.
Bueno, la nuca es difícil de encontrarle a un gato.
Usted me entiende.
El gato es pura nuca.
No, usted dice el lomo, donde
no,
sigue
el lomo
la nuca.
El lomo es una cosa atrás, esto, la nuca, señor.
No.
¿Cómo se llama en un gato esa parte?
Cabeza.
No, atrás de la...
Bueno, ¿cuál es la forma?
Atrás de la oreja.
¿Atrás de la oreja? ¿Y la oreja?
Y con estos dos dedos...
¿Con cuáles?
El índice y el mayor. Sí. Y movimientos alternados. Hágalo conmigo. Usted le va
diciendo al gato quién es usted.
Claro, eso, soy tu dueño.
Pero el gato arisco, no sé si se deja acariciar.
Sí, y se le empieza a refregar luego ya la zona cercana a los bigotes.
Sin embargo, acá dice, mire, una buena manera de intentar que el gato que acabamos de adoptar se adapte a nuestra presencia es aislarlo en una habitación que tenga nuestro olor.
El baño.
Sí, todas.
No, dice, lo mejor es el dormitorio. ¿Y dónde duermo yo?
Bueno, con el gato.
Hay que aislarlo. Encierra el gato y usted duerme, qué sé yo.
No, pero...
En la cocina.
Sí, y después el gato está fumando un pucho en la cama.
Claro, para que se vaya adaptando al olor de uno, ¿no?
Pero por
supuesto. Y el gato lo va conociendo.
No se enoja el gato si usted lo deja encerrado un día entero adentro de un dormitorio.
Pero un día entero no, le da una...
¿Cuánto tiempo?
Una pantufla suya, por ejemplo.
Ajá. Que también tiene su olor, Maite.
Que tiene su olor y que por lo general, no sé si usted es de pantufla peluda o lisa. ¿Cómo es su pantufla?
De madera.
Esos son suecos, señor.
Ah, sí, suecos.
No, pero algo más mullido, entonces el gato también se empieza a revolcar. Y el gato es muy de revolcarse en general.
Un sabio.
Donde ve algo mullido, ahí va.
Dice, hay que hablarle con expresión tranquila y en tono amigable.
Bien.
Y mostrarle algún alimento que sea una golosina para él, como jamón dulce. O pavo.
O un ratón.
No.
Una golosina.
Sí, usted sabe que en las veterinarias se venden golosinas para gatos y perros. No, son unos palitos...
Pero ahí dice jamón dulce.
Ahí dice, ¿cuál es el jamón dulce?
Eso es un material que viene de España, señor. Que le llaman jamón dulce a la pavita, me imagino.
No. O pavo.
Al cocido.
¿Al cocido?
¿Al jamón cocido?
Al jamón cocido, posiblemente. Sí. O pavo.
Mire, yo creo que le tiene que abrir una lata de atún a un gato.
Para que juegue.
Es prohibitivo, no. Señor, lo que usted propone.
¿Por qué prohibitivo?
El atún
no
cuesta carísimo.
Y bueno, pero usted
digo, yo
tiene
soy
un
pescador,
gato.
Yo he sido pescador de atún mucho tiempo. Y el atún está cada vez más caro porque es cada vez más difícil de pescar.
¿Por qué es difícil?
La especie ha desarrollado maniobras, inteligencia incluso, para evitar la pesca, sí. Antes, en tiempos de mi abuelo...
Sí, no hace tanto.
No hace tanto.
Para evolucionar una especie es medio raro.
Bueno... Mi abuelo me contaba, ¿no? Que él tiraba una caña y el atún venía y picaba solo.
No, esos son cuentos de abuelo.
A veces salía haciendo así como... Tirá la caña que quiero picar.
Discúlpeme.
Se te entregaba, te saltaba adentro el barco. Salían ellos con los pesqueros y los atunes le saltaban adentro y se les ponían panza arriba así, con los ojos dado vuelta. Y ahora, en cambio, no.
Se esconden abajo.
Ahora se esconden bien abajo, le hacen corte de manga.
¿Pero qué manga va a tener un atún?
Tiran del hilo y salen corriendo y vos levantás y no hay nada.
No, señor, puede ser que la pesca... que haya mermado quizá la cantidad de atún en determinadas zonas.
Es el atún que ha desarrollado una inteligencia.
¿Y qué? ¿Es la única especie? ¿Y las anchoas y la merluza?
Pero la que va en la lata de atún que usted mencionó es el atún.
Bueno, sí, está bien.
Atún. Digamos. Atún barato, sábalo. No.
No.
No, el delfín es más inteligente que el atún, pero no se come.
No, por supuesto.
No se come. Por eso es tan inteligente que ha ido desarrollando un sabor en su carne que no resulta atractivo para nada.
Sí, y tan inteligente que se come a los atunes incluso.
Incluso se come él a los atunes.
Sí, señor.
Así es el famoso delfín tan bueno. Uh-huh. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpe que me meta en la conversación. Se los come a los atunes, señor.
Sí, el delfín es de desconfiar, no sé por qué.
Si a mí me cae mal, todo bicho alcahuete me cae mal. Eso que está ahí...
No, el delfín tiene una sonrisa permanente.
Sí, como tantos.
Que
desconfíe, de los que se ríen todo el tiempo, ustedes
desconfíen. Si se ríen todo el tiempo, no se ríen.
Claro, es por anatomía. Ya no es ni un gesto.
Tiene razón.
En cambio, el pobre tiburón.
Claro, que está siempre al revés.
Claro.
Como un emoticón negativo. Sí.
El tiburón es mal llevado, eso ya lo sabe cualquier persona.
Es malo, y por eso nadie confía en el tiburón, y está bien.
Y sí.
Uno ve un tiburón, raja. En cambio ves un delfín,
sí.
Te le acercas, lo querés acariciar por ahí, te confunde con un atún y te lastra.
No, igual el delfín no se ha comido un ser humano en general. No, no hay datos de que un delfín
no
se haya
sé,
comido.
Mira, no sé.
¿Cómo no sabes?
Viste cómo son los medios.
No, pero ¿qué tienen que ver los medios con esto?
Bueno, pero el delfín tiene buena prensa, esto es cierto.
Sí.
Entonces usted ve un delfín, mirá, quiere a los humanos y todas esas cosas que son incomprobables, vamos.
No, también es verdad que hay, por ejemplo, paquetes turísticos.
¿Cómo paquetes turísticos?
Sí, que le ofrecen...
¿Turistas paquetes?
No, también, pero le ofrecen ir a nadar con delfines, por ejemplo.
¿No será el mismo paquete turístico que le querían vender a este por una cena?
No, y usted nada entre los delfines.
¿Ah, sí?
Sí. Y va siguiendo sus movimientos.
¿Pero
los
delfines
acaricia.
Dónde nadan? ¿En una pileta, es esto?
Sí, es un complejo, pero marítimo, pero creo que hay redes alrededor y esas cosas.
Están encerrados.
Pero no en el océano.
No, no, no se va.
Te entusias más. ¿Viste cómo es el delfín cuando querés acordarte en el medio del océano?
No, no se va a alta mar con el delfín.
Claro, no, va, no. Entonces no,
es
tampoco.
Un complejo.
Igual tampoco, porque a mí me da como asco si me rozan.
¿Cómo le va a dar asco?
Y la piel de pescado.
Sí, el del pescado que se me insinúa en el agua. Que me mira y me sonríe. A mí, no sé, me da no sé qué.
Pero sí, ese es muy suave.
¿Usted tocó un delfín alguna vez?
¿Una vez toqué uno?
Parece papel de lija, parece.
No, ¿qué va a ser? Es muy suave.
Nosotros teníamos con el señor un centro de entrenamiento de animales. Se llamaba Estrenamiento de Animales.
Pero los entrenaban.
Los entrenábamos, sí.
¿Y qué entrenaba? ¿Qué animales? Digamos, ¿qué tipo de animales?
Bueno, delfines.
Cualquier tipo de animal.
¿Cómo cualquier?
Principalmente delfines.
Lobo marino, foca.
Ah, ¿y qué?
Perros.
¿Perros también?
Sí, sí, perros también.
Pulgas.
¿Y qué le hace hacer? ¿Siempre es la misma gracia de la...?
Más o menos la misma gracia. Generalmente les prendíamos fuego y lo hacíamos saltar a través de un aro.
No, el fuego hay que prenderlo en el aro.
Te dije. Ay,
no, señor.
Con razón.
En general, la gracia con todos los animales es hacerlos atravesar un aro o dos o tres
aros.
Como a los delfines, que le ponen miedo que hay un tipo que sostiene un aro, otro,
claro.
Y salta, pero después espera el premio. Wow, usted que es entrenador, lo debe saber.
Sí, le dábamos lo que para él era una golosina.
Claro, ¿y qué era?
Un atún.
Tranquilamente.
Queríamos entrenar tiburones, pero había que darles
un
caballero, un señor.
Sí, una vez tuvimos una desgracia con el entrenador de tiburones.
Sí.
Tuvimos una desgracia porque el tipo puso toda la voluntad que pudo.
Bueno, sí.
Y fue desmembrándose.
Ah, pero señor.
Entonces el tipo decía, no, vos déjame. Y mientras veíamos que ya no podía más.
No le quedaba nada que darle a los tiburones. Lo dio todo. Lo dio todo. Pero...
¿Y hacían espectáculos en un centro acuático?
No, los entrenábamos y después vendíamos animales estrenados.
Ah, ya entrenados.
Para circos, para canales de televisión.
Es un poco cruel eso de animales para circos. ¿Elefantes entrenaba, por ejemplo?
¿Dónde?
Elefantes.
Elefantes, sí.
Una vez tuvimos uno.
Pero era pesado.
Y sí, los hacen parar en dos patas arriba de unos banquitos muy diminutos.
Sí, lo hicimos, pero no había banquito que aguante. No, fue realmente problemático, no tuvimos suerte con el elefante. Entonces dijimos, bueno, el elefante no aceptamos más.
Y no aprendía, pues estaba emperrado el elefante.
¿Cómo
parecía
emperrado?
Un perro, sí. Nosotros le hacíamos, porque no teníamos experiencia tampoco.
Era el principio.
Era el principio y pensábamos que todos eran como el perro.
Claro.
Por ejemplo...
Porque éramos paseadores de perros nosotros y no nos hacían caso. Entonces dijimos, bueno, nos agrandamos y
hacemos.
No.
Sit, le decíamos al
elefante.
Para que se sentara. Y el elefante ahí, muerto de risa.
Y bueno, sí, claro.
Comía manice con la trompa y miraba como haciendo así. Después, todo. A ver, hágase el muerto.
¿Pero qué hágase el muerto?
Y el elefante nos miraba y no se hacía el muerto. No hacía nada. Tirábamos un palo para que lo fuera a correr el elefante. Nos pareció que era un número extraordinario. Imagina, tirás un palo para el elefante, lo caza con la trompa.
Y se lo trae.
Y no. Tirábamos el palo y el elefante nada, no hacía nada.
Pero entonces no hacía ninguna gracia.
Al final, por casualidad, descubrimos. Una vez estábamos tomando el vermú.
¿Te acordás del vermú?
Y vino el elefante, sacó la trompa y se comió los maneses.
Ya tenía medio número adentro.
Claro, teníamos la mitad del número hecho. Sí. Pero es el único, la única gracia que le pudimos enseñar.
Claro.
Y entonces lo vendimos sin entrenar prácticamente.
¿Y qué más?
Hay que domarlo el elefante. Porque yo creo que en la
¿se
India,
doma?
¿Cómo? ¿En la India no vio esos tipos que montan elefantes?
Sí, le ponen un ascensor arriba.
Le ponen también. Ahí, sí, muy alto. Bueno, el elefante no siempre se deja montar. Primero hay que domarlo.
Qué raro, nunca
hay que sacarle todo. ¿Cómo? ¿Nunca vio domas de elefante?
Y lo doma.
Bueno, acá no hay mucho, pues no hay elefante. Pero no. en la India, por ejemplo, cuando.
Sí, hay carrera de sortija y domas.
Claro, carrera de sortija en elefante, ¿sabés dónde ponen las sortijas? Ya viene arriba. Hay todas las destrezas criollas, pero en elefante. Y está la doma.
Sí.
¡Ah! Oh.
Pero no sabía que el elefante es así.
No es muy espectacular la doma del elefante, porque. Mayormente ni se da cuenta que tiene un tipo encima, ¿no? Como tantos.
No se pone chúcaro el elefante.
No, nada, por ahí hace una cosa así.
No, el tema es poder. Está domado. Hay que enseñar a guiarlo, porque el elefante se deja, pero no sabe para dónde ir.
No, vos le haces así.
Con la rienda.
Y agarra para el otro lado.
Entonces, ahí está el secreto. Saber guiarlo al elefante para que vaya donde uno quiere.
¿Y cómo lo hace arrancar? ¿Lo taconea también?
No sabemos.
¿Cómo?
No sabe, eso lo saben en la India. Nosotros tratamos de hacerlo arrancar de muchas maneras y no arrancaba el elefante. No sabe las cosas que hemos hecho. Incluso había un muchacho que lo corría el elefante. Lo empujaba del costado. No. Y cuando el elefante agarraba un tranco, entonces se le subía encima.
Pero no es una moto.
Eso es lo que le quisimos explicar.
No. No es así.
Nos hacíamos empujar por 15, 20, 30 personas. Empezaban a empujar al elefante, empujar, y el elefante más o menos agarraba.
Y no, señor.
Ahora, lo difícil es hacer que pare el elefante.
Claro, porque después desde ahí arriba.
No, es muy difícil.
Usted está en inferioridad
de condiciones. Entonces hay tipos, en la India hay muchos, el elefante arranca, una vez que arrancó, sigue.
Va.
Y después hay tipos que detienen los elefantes.
¿Y cómo hacen?
Y lo paran. Se le ponen adelante, qué sé yo, son también 30, 40, con una especie de escudo así, lo van parando hasta que lo frenen y se baja la gente.
Sí, pero qué trabajo arriesgado ese.
No, pues el elefante es mansito, bien.
¿Y se puede entrenar, digamos, cualquier animal? ¿El camello, por ejemplo?
El elefante. No, el camello no, porque hay que, para que siga entrenando hay que mimarlo demasiado.
Y el
el cocodrilo, por ejemplo, no se puede entrenar. Ya lo intentamos también. Sí.
Pero hay gente que mete la cabeza dentro de la boca
pero no por entrenamiento. No es que lo entrenó al cocodrilo.
Bueno,
¿no?
Pero ¿y cómo lo hace? Es un espectáculo y el tipo después sale entero de
no entiende
ahí. Algunos
razón.
Sí, algunos no. No, al tipo le abre las mandíbulas de modo tal que no puede cerrarlas el cocodrilo.
Claro. Ah, el cocodrilo no la puede cerrar.
Usted agarra cualquier cocodrilo, no hace falta, esto lo aprendimos nosotros entrenando. Usted, cualquier cocodrilo,
sí.
Incluso yo le diría cualquier anfibio, usted agarra, le abre la
pero
mandíbula.
Pero bien, la tiene que abrir y sabe, tiene que saber de dónde lo agarra.
Claro, ¿y de dónde lo voy a agarrar? Sí.
De dónde le vamos a decir nosotros.
Ah.
Lo abre bien y una vez que usted superó cierto ángulo, no la puede cerrar.
Nunca más.
Nunca más.
¿De qué ángulo estamos hablando?
180 grados.
¡Ey, pero señor!
Listo.
Lo quebró al cocodrilo.
Bueno, después se arregla. El cocodrilo igual se arregla.
No, igual la fuerza del cocodrilo parece de una campaña política, pero no.
Sí, reside en la unidad.
La fuerza del cocodrilo
está
en las mandíbulas, precisamente. El 90% de la fuerza está ahí.
La cola, señor. Momento, la cola. Un coletazo de cocodrilo puede matar un elefante.
No.
Puede, pero es muy difícil.
Ah, bueno, entonces no puede, señor. No lo ponga como
si
una regla.
Si se lo propone el cocodrilo, puede.
Sí. Pero es muy difícil que se lo proponga también. Con
bueno,
cabeza.
Sí.
¿Para qué?
Y entonces es invencible el cocodrilo. No hay manera de domarlo.
No hay manera. No.
Sin embargo, yo he visto.
Nosotros estamos ahora exterminando cocodrilos. Vamos a terminar con los cocodrilos del Nilo.
¿Pero cómo?
Vamos a matar a todos los cocodrilos, ¿no es cierto? Es una campaña que llevamos ahora con Greenpeace.
¿Pero qué Greenpeace? Es una barbaridad.
Basta de cocodrilos que se comen todos los ñu.
Pero señor, es una especie más. Bueno,
ah, si... bueno, pero todos somos una especie.
Bueno, y si se lo come,
bueno, bueno, nada más, listo.
No, nada más que. No.
Ya está. Ya tenemos un acuerdo con el gobierno de El Cairo. Sí.
¿Pero qué gobierno?
Nos quedan 120 cocodrilos y listo. Esto es lo que hay.
Ya estamos, señor, vamos, nuestro propósito es limpiar de cocodrilos los ríos del África. Para que puedan ir los magnates americanos a nadar.
¿Pero por qué no van a nadar a las piletas de su país?
Porque les aburre, les gusta nadar en el río Congo y en el Nilo. Pero no pueden porque... Póngase en el lugar de un magnate norteamericano.
¿Qué?
¿A usted le gustaría que se lo comiera un cocodrilo? ¿Para qué te sirve la plata? Es un viejo refrán de los magnates norteamericanos. Si te come un cocodrilo.
Bueno, sí, pero entonces...
Se lo decía siempre el viejo Rockefeller al nieto.
¿Pero para qué se va a arriesgar a meterse en un río con cocodrilos?
Eso se le decía a la mujer de Rockefeller, a Rockefeller.
Deje a los cocodrilos en paz.
Eso le decía la sirvienta.
Bueno, y a los nietos también, deje en paz.
Y hemos domesticado animales que yo nunca pensé. Un día domesticamos una gacela.
La gacela no se puede domesticar.
Sí, hermoso.
Diga que es un animal que no sirve para mucho.
No.
En casa la usábamos para lustrar el piso. ¿Cómo? Ah, no, esa era la gamusa.
No, la gacela lo que tiene que es rápida.
Sí.
Entonces,
sí.
Usted, si la logra montar, nosotros lo logramos. Es más rápido que un subte.
¿No? Pero se lo saca encima.
No, porque es mansita.
Hay que saber montarla.
Claro.
Nosotros venimos acá, nos veníamos pasar por la calle Corrientes.
¿En gacela?
¿Qué?
Una gacela levanta 90, 95.
Pero, ¿y salta con el tipo arriba, así como saltan solas?
¿Qué quiere saltar?
Y las gacelas saltan porque sí, ¿no?
Es un canguro ese.
No,
las gacelas saltan en el aire, están
pero
sorprendidas.
Pero cuando tiene un tipo encima, no.
¿Y entonces?
No debe saltar a alguien con un tipo encima.
Pero entonces eso es un pony lo que usted describe.
No, un pony es otra cosa. No somos tontos, sabemos lo que es un pony.
Bueno, entonces,
después de tantos años no vamos a saber lo que es un pony.
Bueno, ¿y para qué trae...?
Y lo que es alguien con un tipo encima.
Discúlpeme, las prestaciones de la gacela son muy inferiores a las del caballo, por ejemplo.
No, por empezar es mucho más veloz. Y le da, con 20 kilos de alfalfa, le da 200 kilómetros. No.
Pero...
Sí, es como un caballo inyección, ¿entiendes? O sea, es otra cosa, es totalmente distinto.
Pero es medio resbaladiza la gacela.
Usted también.
Tiene un pelaje...
Hermoso.
Bueno, sí, no sé.
Es muy lindo. Nosotros porque lo vimos. Usted nos está hablando del desconocimiento.
No, bueno, sí, cierto desconocimiento, sí, bueno, pero les estoy preguntando.
En Australia se usa mucho también el canguro.
Sí.
Para llevar cosas en el bolsillo.
Sí.
Y la raya.
Sí.
¿Vio la raya?
Sí, la manta y la...
No, la raya. Es un pez que se llama la raya.
Sí. Pero es venenosa la raya.
En la cola, si se enoja y lo pica con la cola, es venenosa.
¿Y cómo adiestra eso?
Y, como el gato, igual.
¿Pero qué le va
acariciando?
Primero
pone la raya en un lugar que tenga su olor.
Sí. En la misma. ¿Y después qué?
Entonces,
se va...
la raya se va acostumbrando,
uh-huh,
y se va acercando y después ya se deja acariciar.
¿Y por dónde la acaricia? Porque...
Por el lomo, por la nuca. Y después te le puede, a la raya le hace un piolín y la remonta.
Pero señor, es una crueldad.
No.
¿Qué va a hacer un barrilete con eso?
Sí.
A mí me parece
entonces
una crueldad.
La pone en la pileta y es una colchoneta la raya. Usted lo más caficio arriba de la raya y la raya...
A mí me da cierto temor eso de tanto la raya como los otros animales descritos aquí adiestrados.
Los que quiera.
Que de pronto sea toda una simulación, que a usted le hacen caso, que hacen las gracias, y un día se vengan.
Ah, eso nos pasó.
Sí, bueno, eso nos pasó.
Con el oso. ¿Te acuerdas del oso?
El oso. Se hizo el bueno 6 años.
6 años.
Y un día se lo comió un muchacho que lo vino a visitar a él.
Sí.
Digo que venían a visitarnos, se creían que nosotros... Venían a molestar, la verdad.
Pero, ¿sabes qué?
Venían con la cerbatana, le tiraban a los monos.
Que total están la maestrada, no contestan.
Y bueno, se metió con el oso, se los agarró y se los mojó de un bocado. Y gritaba de adentro.
¿Pero cómo va a gritar? ¿No se lo masticó?
Dice, Y bueno, le dijimos nosotros.
¿Cómo y bueno?
De afuera, ¿no?
Pues sí, me imagino.
¿Viste?
No, el oso ese lo tuvimos que dar. Porque después tuvimos todo un problema, porque el oso ya le gustó la carne. Cuando sintió lo que era el señor,
se
el ser humano.
Ah, claro, se
y
se
empezó y... ya no miraba con ganas. La noche sí. Teníamos de dormir uno sí, otro no, porque era complicado el oso. Y, sí. Y se puso pesado. Ya venía y te abrazaba.
Ah.
Y lo regalamos a Paca Paca.
¿Cómo a Paca Paca? Es un peligro sí, para los niños.
Para que los niños aprendan qué cosa es un oso. Bueno, finalmente, aquí tiene el gato.
Bueno, el gato, ¿lo puedo acariciar? ¿Ya le parece?
Está maestrado, bueno, está maestrado, pero por nosotros, Javier.
Sí. Está maestrado por nosotros. Acá lo ve. Si usted le quiere ir a cumplir una orden, le dan este tarrito, le pone leche y acá atún.
Ah, ¿uno acá, con leche?
Sí, uno con leche y una de atún.
Y una de atún. ¿Y cada cuánto le tengo que dar así?
Cada 10 minutos.
Pero...
Y el gato es exigente lo que tiene.
Sí. Ahora, sí. Si se porta mal... Ahí le sacan los dos platitos por 6 meses. Va a ver cómo le hace caso.
Claro.
¿Pero qué caso? ¿No se muere en 6 meses sin comer nada?
Bueno, es una forma de hacer caso.
Bueno, mire, ¿este gato despide mucho pelo así en el verano?
No, lo dejan que se vaya, pelo. No lo despide. No.
Le lo dejan pelo por todos lados, en los sillones.
Bueno, ¿qué quiere? Eso es lo que tienen los animales. Cuando estábamos en el apogeo de nuestro trabajo...
Sí.
Teníamos la casa de pelos que no sabías de qué pelo era. Todo cubierto, el piso era pelo. Levantabas un pelo y decías, y este pelo, yo incluso con mi mujer siempre tengo esta discusión.
Ah, sí.
Me decía, este pelo, porque ella siempre cree que son diamantes.
¿No? Claro.
Diamantes que yo tengo. Este pelo es un oso. Este, un gato.
Sí.
Una gaceta.
Otro gato.
Otro gato. Una raya.
Pero la raya no tiene pelo, señor. ¿La raya peluda dónde la vio?
Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Siempre juntos, como en esta primavera. Nacional Argentina. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
1:00 a.m. 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. La radio pública en internet.
Internet.
Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo. Música clásica. Folclore. Rock. Radioteatros. Documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del estudio mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
You know I can be found. Sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel. Too hard is true. Baby, if I may.
lady, your man. Something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to her heart, it's true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to her heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to her heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to her heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, No Seas Cruel.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estaremos en la República Oriental del Uruguay, en San José, más precisamente en el Teatro Machío, haciendo desde allí el programa, ¿eh? A las 10 de la noche va a ser.
Bien, tenemos mensajes de gente presente. Alejandro Somos de Sáenz Peña, Chaco, Gaby, Colo, Alan y Claudio. Lo leí con cuidado porque digo, Micho...
Sí, estaba...
Gaby, Colo, Alan y Claudio.
Tito y todo.
Sí. Te escuchamos hace más de 20 años. Gracias por existir. Gracias. A ustedes, doctor.
Che, la Beorlegui, también llamada Karina...
Sí.
Se va a presentar con los primos Gavino para presentar el disco Puertos Cardinales, que lo tenemos aquí.
Sí.
El 4 de noviembre, a las 10 de la noche. 4 de noviembre, ¿qué es? Viernes. El viernes 4 de noviembre, 10 de la noche, en el Fado Tango Club del CAF, que está ahí en Sánchez de Bustamante 764.
Bien.
Y va a cantar todos los temas del disco, ¿verdad? Uh-huh. Entre ellos Distancia.
A ver. Mirá qué lindos temas tiene. Ausencia, que es un vals, Desvelado, tu ausencia me tiene. Distancia, que acabamos de oír. Un fado que se llama Lágrima. Bueno, a ver qué otro. Marionetas, tango de Tallini. Tenemos otro fado, Portero Subidiga, está qué grande. Yeti di Re, que es, y no es un tango en realidad, es una canción, con música de Caliquian Gregor. Caliquian Gregor era un saxofonista amigo de Gardel. El romance de la casita demolida, que es un lloro, con letra de Ferrer, y música de Ciro Pérez, uno de los guitarristas de Zitarrosa. Bueno, muy, muy, muy lindo disco, Bueno, gracias, Karina.
Muy bien, el 4 de noviembre, entonces, 10 de la noche, ahí en el CAF, Sánchez de Bustamante, 764.
Buenas noches, amigos, soy el Rasta de la segunda fila y quería saludar a Molly. Muy buen programa, buenas tardes.
¿Cómo buenas tardes?
Acá está,
Ahí está el Rasta. ¿Qué tal, Raca?
Bien.
Sí, cómo venimos hoy de las letras. O sea, a ver, el hermano del vietmense...
Siempre le tocan a, sí, tocan a Barton, es verdad.
El hermano del vietmense se llama Hernán, y lo saluda y le pregunta a Alejandro si ha leído algo del escritor Murakami.
¿Quién?
Murakami, si usted leyó algo. No, por lo visto no. Opina que es digno de leer, en especial Norwegian Wood. Tiene mucha referencia musical, dice.
Bueno. El tema de los Beatles.
Se despide, sí, hasta la próxima vez. Bienvenido a Buenos Aires, el vietmense.
Dale.
Me gustaría que le mandes un saludo a mi mamá, Ali, que te escucha siempre desde Jujuy. Gracias, dice Malú.
Bueno, cómo no.
Bueno, o sea, la mamá se emocionó. Sí, ¿qué más?
Hola.
Recién ahora puedo ver recordando el show de Alejandro Molina, porque no tengo cable, o sea, lo ve por la televisión
por
pública.
Canal 7, sí.
Quiero saber si va a aparecer el discotecario diciendo algo así como mi sobrino una vez lo vio a Molina.
No, señor, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Te manda saludos a Tatiana y Hernán de Barracas.
Bien, Negrito Lindo, hoy a la tarde eras un bombón con ese traje en el Coliseo. Te persigo desde allí. Era la que te pisaba con la remera de la agrupación. No sé si se pisaba.
¿Era la qué?
La que te... con la remera de la agrupación.
Ah, sí.
Las flores.
No sé si dice remera incluso.
¿De la agrupación? ¿Las flores?
No, ¿dónde está esa persona en cuestión que me pisaba con la remera de la agrupación? ¡Ja! ¿Eh?
Gritaba.
¡Era ella!
Ah.
Acá dice gritaba.
Bueno, sí.
Yo la mando a estudiar. Yo con esto.
Pero ustedes tienen gravísimos.
No, pero lea no, esto, señor, lea sí, esto.
Acá dice gritaba, señor.
Sí, señor, cualquiera lo puede adivinar.
Lea esto, mire. Está en sánscrito este mensaje.
A ver, vamos a ver qué dice. Alejandro. Somos de Sespeña, Chaco.
Ah, ese ya lo leímos.
Sí. Vine a cumplir un sueño mío y de mi padre. Hace 20 años que lo escuchamos. El sueño es si me firman un autógrafo y una foto. Gracias, porque de manera silenciosa nos enseñaste miles de historias y nos hiciste reír muchísimo tiempo. Dice Gabriel, no sé.
Bueno, hasta ahí vino bien.
Sí, pero...
bien. No, lo adiviné casi todo. Cuando uno no sabe lo que dice, sigue adelante. Porque este tipo en realidad me está diciendo que lo tenemos podrido.
Cris, Irene y María dicen ser fans del programa y haber venido especialmente desde Montevideo.
¿A dónde están? Bueno, así hablando está de Montevideo, no iremos a Montevideo el viernes, sino a San José.
A San José, Uruguay.
Al contrario.
Buenas noches, sale Gaby Patricio. Acá estoy presente como siempre a pesar de la fulería que tengo, así que si en algún momento caigo redondo, les agradecería que no me cruce la vereda de enfrente para morirme solo y abandonado por todos mis familiares. Esto lo dice Carlos, el peajista.
Bueno, señores, ¿qué les parece si damos paso al maestro Arnaldo Gansé y nuestro piano?
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Fidel, el carnicero, le pide el tema Murmullo.
Murmullo, vamos a ver si podemos hacer, aunque sea algo.
Cuando al ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullo que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlo, el cielo claro de los ojos se ve nublado de cerrazón, y en otras veces sin pensar se va la mano pa'l vacón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' venir bien en el trote, pa' irse siempre solero. Murmullos, murmullos, ojos que aprietan el corazón.
Muy lindo, maestro. Para Julio. Para Julián de San Telmo le piden Lejana Tierra Mía.
Bueno, ¿quiere cantarlo, Manu?
Bueno, a ver si...
¿En qué tono le gusta?
En do, podemos, en do sostenido.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre reino sola. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre con su flor y su sol, tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Aquí José para Julita pide si puede hacer... Yo no sé qué me han hecho tus ojos, maestro.
Lo hicimos ayer.
Ayer me parece que lo hicimos.
Bueno, no lo escucho ayer. Bueno, entonces acá para el trío le piden Surfer Girl para Angie, que vino de Venezuela.
Okay. No. Síganse.
Momento que acá vino el japonés de Yamaha. Taroto.
Más a la caliente.
Muy bien. Hay que venir afinado de casa, chicos.
Muy bien.
Vamos, vamos.
Ahí está.
¿Ah? Un, dos, tres y...
Bueno, maestro, aquí piden Nowhere Man para los pibes de Bursaco.
Bueno. Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you or me? Nowhere man, please listen, you don't know.
Acá pide Three Little Birds.
Bueno. ¿Va? Un, dos, tres.
Baby, don't worry about a thing. Several little things, it's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Feeling birds pitch by my doorstep, singing songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Ventanita, a ver, vamos a cantar los cuatro.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Noche clara que alumbraba tan solo un lucero, junto a mi humilde ventana, te juro, decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue,
se quedó
sola y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida
está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo un jardín de esperanzas, ventanita, y te cierro al fin soñando.
Aquí Cristian y Lean me piden Esa estrella era mi lujo de los Redondos o algo. ¿No? ¿Está el indio por ahí?
Es bueno.
El indio, no esa, pero algo así.
Pero algo.
Va, dos, tres y. Ah, hay que esperar, un momento. ¿Estamos? Un, dos, tres y.
Maestro Carlos el Piajista le pide Llorando de Aerosmith. Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith, qué maravilla. A ver. ¿El A, no?
Sí. ¿Tocaba yo o qué?
Tocaba usted.
No me acuerdo.
Shalalala, 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 shalalala.
La otra noche mi mente batallando, se fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, sí que estaba descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de Aerosmith.
Bueno, casi que nos vamos despidiendo.
Bueno, momentito, Barton.
La radio me dice que tenemos que entregar horario.
Sí,
siempre lo mismo.
Siempre lo mismo. Bueno, no importa. Cantemos dos cosas.
Dos cosas.
¿La primera?
No sé si esta es la primera o la segunda. Acá le
que
piden...
son un público maravilloso.
Sí.
Ah, no. Ese es Cabernet.
El himno de Liverpool. Hace mucho que no
está. Ah, sí, sí. En homenaje a los orientales que visitaremos muy pronto.
En San José son todos de Liverpool.
Yeah.
Bueno, y aquí piden para Julia, que se la sacó anoche, la blusa azul.
Hablando de azules.
Julia, para Julia, que se la sacó anoche, la blusa azul.
Caramba. La blusa azul para Julia, que se la sacó anoche.
Es lo mismo.
En la.
Sí, está bien.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más.
No te pongas
la blusa azul. Por Dios no te ponga más.
Y no te pongas más
la blusa azul.
Me la pongas
así.
Te la saque el sol. Ay, que me... Ay, mi vida no. Te la pongan, te la sacan. La luz azul.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 85%. Hoy se cumplirá la segunda de dos jornadas de paro de los maestros porteños. Protestan por la decisión del gobierno de Mauricio Macri de modificar las juntas de clasificación docente. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación sostuvieron que ayer la adhesión fue del 98%. Hoy declarará el último de los detenidos por el secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez. Se trata de Leonardo Jara, quien está acusado de ser el entregador de la menor. Se cree que el acusado conocía a la niña e incluso algunos testigos de identidad reservada declararon que era su novio. Se sospecha que Jara logró convencerla para llegarla con él luego de interceptarla en la calle. Arsenal clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Superó por 3-2 a Olimpia de Paraguay en Sarandí. El local ganaba con goles de Trombeta y Celaya cuando la visita igualó con tantos de Ceballos, con lo que Arsenal quedaba afuera. El gol de la victoria y de la clasificación fue convertido por Blanco Leschuk. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Estamos juntos en un mismo camino. Es Radio Nacional. verdad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.